Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bien, estamos iniciando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Usted acaba de sintonizarnos, se perdió la primera hora, pues le recordamos que entre la información más importante destaca esta entrega de la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum como primera presidenta electa de México. Y en el próximo gobierno las mujeres tomarán en sus manos el destino del país. Esto fue lo que afirmó quien será la primera presidenta de México en 200 años, Claudia Sheinbaum. Tras recibir la constancia de mayoría que la acredita como presidenta electa, se comprometió a luchar por la igualdad y la libertad para todas las mexicanas, en especial las más vulnerables, y construir la paz en México. Adelantó que en su administración buscará tener una sana distancia de Morena y llamó a que el próximo Congreso de la Unión concrete las reformas planteadas por el actual gobierno, sobre todo la judicial, y se logre separar la impartición de justicia del poder económico. Con esto comenzamos la segunda hora de Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Escuchamos con su reporte esta mañana de viernes 16 de agosto a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Esta mañana del 16 de agosto, las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. Continúan las fuertes lluvias, de fuertes a intensas, sobre los estados del centro occidente y algunos del sureste, debido a la combinación del paso de esta onda tropical por el sur de la República Mexicana, en combinación con algunos canales de baja presión que recorren el interior de nuestro país. Nuestro estado Jalisco aún presenta algo de lluvia remanente hacia el sur del estado. Sin embargo, también para este día se espera que se estén presentando algunos episodios de lluvia dispersa a lo largo de este viernes, pero hacia la tarde y hacia la noche tendremos algunos chubascos acompañados con actividad eléctrica, esto principalmente de la porción del centro del estado hacia la zona costa. Aquí en la área metropolitana de Guadalajara, incluido también la región centro, valles, Ciénega, Lagunas, se espera que se estén registrando algunos chubascos con actividad eléctrica, principalmente una vez avanzada la tarde hacia la noche, mismos que pueden continuar durante la madrugada, por lo que hay que estar atentos la mañana del día sábado antes de salir de casa. La máxima para este día estaría sobre 28 a 30 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia la región Altos, Norte, Ciénega, Centro, Valles, Lagunas, Sur, sureste, y un poco más cálido para la zona costera. Para el día de mañana, se amanece fresco entre 16 y 18 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco todavía hacia la región Altos, Norte, condiciones muy similares para la región Ciénega y un poco más cálido para la zona costera. Esta combinación de sol y nubes por la mañana, a cielo mayormente cubierto por la tarde y también algunos chubascos avanzada la tarde y hacia la noche estarían prevaleciendo hacia el fin de semana.
Julio, muchísimas gracias por la información, que tengan excelente fin de semana y los escuchamos el próximo lunes.
Claro que sí, igualmente, muy buen fin de semana para todos ustedes.
Gracias, buen día.
Buen día.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Bien, continuamos con información local. Ya escuchó usted, 7:24 a.m, que no se le haga tarde. Y bueno, hay que comenzar siempre la jornada electoral con muy buen ánimo. Creo que en el trabajo sí importa la actitud de los trabajadores, sí importa la actitud de los compañeros, y hay que tratar de hacer una mejor jornada posible, ¿no? Lo que esté en nuestras manos, hacerlo de excelencia.
Sí, que salga bien y a la primera.
Y a la primera.
Hablando de eso, vamos a escuchar el reporte de Héctor Escamilla. ¿Qué le parece? Porque nos tiene más información. En Tlaquepaque sigue el ambiente tenso por la sucesión en la presidencia municipal. Ayer la presidenta municipal electa Laura Imelda Pérez Segura denunció que la actual administración que encabeza Citlali Amaya está obstaculizando los trabajos de entrega-recepción. Vamos a escuchar el reporte que nos tiene esta mañana Héctor Escamilla. Adelante, Héctor, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos de nuevo, también al auditorio. Excelente viernes, que sea un buen fin de semana. Y bueno, comentar que el día de ayer Laura Imelda Pérez Segura, presidenta municipal electa de San Pedro Tlaquepaque, denunció a pues las autoridades de este municipio de Tlaquepaque como tal, que a quienes acusan de estar entorpeciendo el proceso de entrega recepción, esto pues dicen con claros fines políticos. Laura Imelda Pérez señala que han buscado acercamientos con el municipio para iniciar estas mesas de trabajo, pero pues estas no avanzan, es decir, ni siquiera han comenzado, porque acusan, están esperando la resolución del resultado electoral que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Particularmente recordemos que en este municipio Citlali Amaya impugnó la elección a la presidencia municipal y están a la espera del resultado de la impugnación presentada ante instancias federales. No obstante, lo que dice Laura Imelda Pérez es que pues la ley es muy precisa en señalar que el proceso de entrega recepción debe ser al menos 30 días antes de la toma de protesta, que sería el 1 de octubre. Y es por ello que están invitando a que la autoridad pues ya inicie estas mesas de trabajo. Si bien quedan 15 días, pues están preocupados que las mesas se hagan después a las carreras porque no se iniciaron con el tiempo preciso. Y es que pues Laura Imelda está inconforme al señalar que pues además que quien se está oponiendo, quien dijo que no habría estas mesas, es la misma Citlali Amaya, cuando en realidad pues en este momento dicen ella no tendría ni voz ni mando, porque no es la presidenta municipal, hay una presidenta municipal interina. Escuchemos parte de lo que dijo Laura Imelda Pérez Segura.
Que desechó por inoperantes e infundados todos y cada uno de los argumentos señalados por Movimiento Ciudadano. Sin embargo, la ex candidata de ese partido anuncia públicamente su intención de violar la ley negándose a iniciar los trabajos de entrega-recepción. Es importante señalar al respecto para nosotros y a través de ustedes hacer llegar este mensaje tanto al gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque como a la ciudadanía en general, que la titularidad del ejecutivo del municipio de San Pedro Tlaquepaque es quien es al final del día responsable de estos trabajos, así como su titular del órgano interno de control.
Y bueno, sobre este tema también señalaron que a diferencia de una suspensión provisional, por ejemplo, emitida por un juzgado, bueno, el esperar la resolución del Tribunal Federal, pues no implicaría un impasse, no implicaría que se tengan que suspender este proceso de entrega-recepción, es lo que dice el equipo de colaboradores de Laura Imelda Pérez. Si bien, reitero, queda todavía, o el plazo es de mínimo 30 días antes del cambio de estafeta, pues dice que esto ya debería haber iniciado, porque si no se comprometen, por ejemplo, muchas de las actividades para los últimos 3 meses del año, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, bueno, ahí está esta reclamación. También acusan que el municipio de San Pedro Tlaquepaque será sometido a una revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Al parecer dicen hay irregularidades en la actuación, es lo que dicen los morenistas. Bueno, pero finalmente Tlaquepaque, un municipio que estará convulso en próximos meses debido a estos relevos que están presentando, esta alternancia que se dio en esta demarcación. Este es el informe, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la actualización, muy buenos días, de lo que pasa en San Pedro Tlaquepaque.
Cambiamos de línea telefónica para escuchar a Claudia Manuela Pérez. Transcurren los meses, esto significa menos tiempo para la administración estatal y por supuesto municipales, pero hablamos precisamente de cómo va este proceso de entrega-recepción con Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia, muy buen día.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. El gobierno de Jalisco está listo para la entrega-recepción de la administración luego de 2 simulacros en abril y junio pasados. Esto lo señala la Contralora del Estado, Teresa Brito.
Nosotros vamos a hacer una entrega-recepción en el cambio de administración. Ya tenemos preparados a todos los enlaces de esas 86 dependencias. Luego que reciban los nuevos titulares las dependencias, ellos tienen 5 días para hablar directamente con el anterior titular y buscar aclarar algún punto que encuentren dentro del proceso de entrega-recepción. coordinación de la entrega de todos los documentos de todas las áreas de la dependencia de que se trate. Y posteriormente el nuevo titular de cada una de las dependencias tiene 30 días y siempre trabajando en coordinación con la Contraloría del Estado, 30 días hábiles para analizar toda la información y hacerle llegar a la Contraloría directamente o a través de sus órganos internos de control cualquier inconsistencia que encuentren en el tema de esta entrega-recepción.
Bueno, ya escuchamos, 30 días se tiene después de recibir cada dependencia, 86 dependencias tiene el gobierno del Estado de Jalisco, 30 días para señalar cualquier irregularidad. Se espera un cambio de administración tersa, un cambio terso porque se trata del mismo partido político y bueno, no se espera que haya aspavientos o algún tema en particular. Ya inició esta entrega-recepción, hay que recordar que ya están instaladas las mesas técnicas en donde ya lo están dialogando los próximos titulares del gabinete de Pablo Lemus, con los titulares que se van ya de Enrique Alfaro Ramírez. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias, muy buenos días. Ahí está la voz de la Contralora Estatal. Fíjese usted, y Víctor, tenía que suceder cuando las empacadoras en Michoacán están haciendo paro desde hace algunos días por las extorsiones. Aumenta el precio del limón, por supuesto, en todo el país. Estas extorsiones que llevaron a los productores de Michoacán a parar el corte de limón se traduce en un aumento de precios y disminución de la oferta del cítrico. Esto lo advierten especialistas. Por ejemplo, en los supermercados de la Ciudad de México y la zona metropolitana, el kilo de limón con semilla llega a 60 pesos, mientras que el limón sin semilla o persa es menos ácido. Alcanza los 49 pesos de acuerdo con quién es quién en los precios de la Procuraduría Federal del Consumidor. Sin embargo, algunas tiendas de autoservicio de la zona metropolitana de la Ciudad de México aún se puede encontrar entre los 26 y los 27 pesos por kilo, mientras que en Guadalajara, por ejemplo, y Monterrey, también se registran precios de limón con o sin semilla en casi 50 pesos por kilogramo. Y escuchaba una entrevista que le hacían al gobernador de Michoacán sobre el conflicto y sobre la demanda de los limoneros. El otro día leíamos una nota informativa que decía uno de los trabajadores, quisiera que vivieran con 150 pesos al día que nosotros sacamos del trabajo y que sabemos que las extorsiones tienen paralizado este negocio. Y el gobernador de Michoacán decía, es una estrategia de los limoneros para aumentar el precio. Así de insensible la autoridad estatal, él es, digamos, de extracción morenista, prácticamente reproduciendo el discurso que le escuchamos al presidente López Obrador cuando hay problemas en serio, sobre todo en materia de seguridad. Decía, no, es una estrategia para aumentar los precios, cuando, bueno, toda la cadena productiva se ve afectada por los derechos de piso que piden los delincuentes.
Claro, no asumir su responsabilidad, exacto, como gobierno estatal. Exacto. Porque la fiscalía está obligada a investigar ese delito y el asunto es que no lo están haciendo. Así que la consecuencia ahí está y pues los precios son el reflejo de ello, ¿no?
Sí, mira, en la Ciudad de México el precio de kilogramo de limón en estos momentos alcanza los 60 pesos. En Guadalajara y Monterrey, que son de las ciudades más importantes del país, cerca de 50 pesos por kilogramo. Vamos a ver qué nos dice Martín de cómo está el limón en el Felipe Ángeles.
En el Felipe Ángeles.
En el Felipe Ángeles, que es una central de abasto de la zona metropolitana de Guadalajara. Se compra alimento y producto muy fresco. Es una delicia ir a los mercados, sobre todo los que se encuentran en buenas condiciones y además atienden bien a su cliente. La gente que se levanta desde muy temprano. Más temprano que tú, Víctor.
Sí, más que yo.
Más que tú, Víctor. ¿Cómo estás, Martín? ¿No es cierto?
Muy buenos días, sí, claro, tienes mucha razón. Y ver los precios, ¿verdad, Vic? Allá en el Felipe Ángeles, que a veces son hasta diferentes al de abastos.
Sí, qué raro, ¿no? Es más económico realmente. Uh-huh. Y es, digamos, a medio mayoreo, diría yo.
Es correcto.
Es que te vamos a comisionar para que nos digas cómo está el precio de limón en el Felipe Ángeles.
Yo voy, al ratito vamos, claro que sí. Y ya les mando hasta la foto.
Eso.
Y un kilito.
Un kilito de una vez, ¿no?
Bienvenido, Martín, con la información deportiva.
Muchas gracias y muy buenos días. Vámonos con la información. Bueno, pues el día de hoy se reactiva un poco la línea Liga MX. No hay que olvidar que pues la Leagues Cup sigue en marcha. Mañana, de hecho, estarán iniciándose los juegos que definen ya los equipos a semifinales. Pero por pronto, el día de hoy, agendado un partido a las 19 horas entre el Puebla y el Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc. Sí, ya definen la Liga MX que se regresa. Y es que pues ya nada más quedan dos clubes mexicanos con vida en la Leagues Cup. ¿Quiénes son? América y Mazatlán, que mañana se van a jugar precisamente ese pase a la siguiente ronda. Y el fin de semana también habrá más partidos, únicamente en domingo, el San Luis, por ejemplo, contra el Santos de la Laguna, entre algunos de los partidos que se llevarán a cabo este fin de semana. En lo que respecta a la reactivación, por llamarlo también de esa manera, en el propio fútbol mexicano, el otro partido agendado para el domingo, para que tomen nota también, porque únicamente van a ser tres, es el de Querétaro contra San Luis, el otro es Xolos contra Santos en la Liga MX. Y bueno, siguiendo con el tema, ayer hubo fiesta con los rojinegros del Atlas, festejan 108 años de historia y tenemos esta nota.
Atlas tuvo doble festejo ayer por su 108 aniversario, los clubes por su lado y el equipo en las instalaciones de la academia, donde se dieron cita a jugadores importantes como Ricardo Astro Boy Chavarín y el máximo goleador histórico de los rojinegros, José de Jesús El Güero Aceves, quien comentó:
realmente vives los colores, vives el equipo, es algo como dicen ustedes, se siente, es algo que lo sientes y que todos los días lo vives. Es así un mundo diferente de cuando estábamos nosotros en los años 60, 70, 80, o sea, es completamente diferente. Hoy es un Atlas renovado, con otra mentalidad, con otras instalaciones.
También hubo pastel en los clubes Atlas, Colomos, Chapalita y Country Club. Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.
Bueno, pues ahí el tema de los rojinegros y su fiesta el día de ayer. Por cierto, que ni Chivas ni Atlas tienen activación ya en el torneo de la Liga MX, ¿eh? Ellos hasta el 24 de agosto. Atlas estará jugando contra Pumas y Chivas frente a Tigres ese sábado 24 de agosto. Por lo pronto, aguantarse su afición de que regrese la actividad. En el fútbol internacional, ayer inició la actividad de la Liga de España, temporada, jornada número 1. Y la novedad, apareció un arquero de descendencia mexicana en la portería del Atlético de Bilbao, que empató 1-1 con el Getafe. Él es Alex Padilla, 20 años y es hijo de madre mexicana. En el otro encuentro de ayer, Betis empató a 1 con el Girona. El AEK de Atenas, por otra parte, queda eliminado de la Conference League. Pese a derrotar 1-0 al Noah de Armenia, el global no le favorece, fue de 3-2. Orbelín Pineda entró de cambio en el segundo tiempo y Pizarro no fue convocado para este encuentro. Ayer arrancó la semana número 2 de pretemporada de la NFL. Vaya victoria de Águilas de Filadelfia sobre los Pats de Nueva Inglaterra, 14-13. Y qué juego en el Grandes Ligas. Los Dodgers vencieron 6-4 a los Cerveceros de Milwaukee. Y ambos equipos son protagonistas, son líderes de su respectiva división en la Gran Carpa. Ayer también se discutió el equipo de Orioles de Baltimore. 5-1 venció a Boston. Y Orioles, junto con los Yankees, los mejores equipos en este momento en la temporada, llegaron a 72 victorias. Y la última, y nos vamos, en la ceremonia de abanderamiento de atletas que van a competir en los Juegos Paralímpicos de París, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues otra vez defendió a Ana Guevara, y tenemos precisamente esta información.
Ante los cuestionamientos y las reiteradas críticas por su labor al frente de la CONADE, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su respaldo a la titular del deporte en México, Ana Gabriela Guevara.
Hacerle un reconocimiento a Ana Guevara, porque últimamente ya lleva algún tiempo que la cuestionan. Nada más que ella tiene medalla de bronce en... de bronce, yo tengo la de oro en cuestionamientos de los medios. Le gano y miren cómo estamos de contentos, de felices. Entonces, adelante, Ana, te queremos mucho y tienes nuestro apoyo y nuestro respaldo.
Por cierto, López Obrador prometió entregar reconocimientos y premios el 17 de septiembre. Noticiero Arturo García Caudillo.
La información deportiva, gracias. Muy buenos días.
Gracias, sí. Martín Navarro.
Pues, estén bien, hasta luego.
Ahí te encargamos.
Sí. En breve.
Gracias, Martín Navarro. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Es viernes, momento de escuchar a nuestra experta en movilidad urbana y territorio. Por supuesto, saludamos esta mañana a la maestra Miriam Guerra. Adelante, bienvenida, ¿cómo está?
Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Encantada de compartir este espacio de viernes con ustedes y toda su amable audiencia. Bueno, regularmente cuando pensamos en la movilidad urbana, pensamos en la movilidad de personas. Sin embargo, la movilidad de bienes y mercancías forma parte importante de las dinámicas urbanas, ya que afecta de manera directa la manera en que nos desplazamos. El transporte de carga es esencial para la vida urbana, ya que permite la distribución de bienes, servicios y productos necesarios para la cotidianidad y para el desarrollo económico. Sin embargo, una inadecuada gestión y una falta de regulación de su tránsito, aunado a una política de movilidad basada en la motorización, puede convertir esta necesidad en un problema constante, tanto de inseguridad vial como de congestionamiento. Por esta razón, el comentario de hoy va dirigido a reflexionar acerca de la convivencia del transporte de carga con el entorno urbano en el área metropolitana de Guadalajara. Más allá de la evidente descalificación que continuamente se le hace a esta modalidad de transporte, pues supone también un elemento fundamental en la estructuración de la vida cotidiana de las sociedades. Luego de que a inicios del año pasado se anunciara un reforzamiento del operativo de las restricciones en el horario de circulación, esto en el marco del ya conocido Plan de Movilidad Urbana para el Sur del Área Metropolitana de Guadalajara, a la fecha siguen existiendo aspectos por atender. Para esto, es necesario regresar un poco a los antecedentes de dichas restricciones horarias. A inicios del año 2019, a través del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, el IMEPLAN, se comenzó a trabajar sobre la estrategia de restricción horaria basándose principalmente en un estudio origen y destino del transporte de bienes y servicios que ingresa y sale por 7 accesos carreteros al Área Metropolitana de Guadalajara. Este estudio fue realizado en 2018 con el objetivo de caracterizar los patrones de viaje del transporte de carga que se moviliza actualmente por las principales vías terrestres de ingreso al Área Metropolitana de Guadalajara. Durante 7 días, en el marco de este estudio del 2018, se aplicaron encuestas origen-destino con operadores en un punto de cada uno de los 7 accesos carreteros de los 2 sentidos de la vialidad. Estos accesos carreteros corresponden a carretera Chapala, carretera Colima-Manzanillo, carretera Nogales, carretera Tezistán, carretera a Zacatecas, autopista Lagos de Moreno-Zapotlanejo y carretera libre a Los Altos. Además, entrevistaron empresarios ubicados en 3 zonas del área metropolitana de Guadalajara, donde se identificó que se realizaban los porcentajes más altos de viajes. Zonas del Technology Park, Mercado de Abasto, Zona Industrial de Guadalajara. Las empresas eran de diferentes tamaños, desde menos de 10 empleados a más de 250. A partir de ello, se trabajó en conjunto con una mesa de trabajo con diferentes municipios para generar la estrategia que conocemos a la fecha con las restricciones para la circulación del transporte de carga, mismas que entraron en vigor en febrero de 2020 y desde entonces a la fecha se ha infraccionado y se han retirado de la circulación diferentes unidades de transporte de carga. Sin embargo, a pesar de todo este antecedente y de este preámbulo, a la fecha se ha evidenciado que la restricción horaria por sí sola no ha contribuido de manera significativa a la disminución de la congestión vial o a la disminución significativa de siniestros viales. Lo anterior porque también esta problemática requiere de una intervención integral desde diferentes frentes. Existen diversas estrategias y buenas prácticas que se han implementado en otros países, pero de nueva cuenta es importante contextualizar la situación local. Y lo que es verdad es que los transportistas de camiones de carga evidencian que la inseguridad es uno de los principales aspectos que afecta de sobremanera. Por esta razón, una de las medidas complementarias, además de toda una estrategia de logística y distribución, son paradores de contención para que los transportistas puedan esperar a cumplir el horario de restricción para acceder al área metropolitana de Guadalajara a través de los diferentes accesos carreteros. Para ello, es importante construir parámetros para la ubicación de paraderos del transporte de carga como una posible medida que contribuya a resolver las problemáticas asociadas a la circulación dentro del área metropolitana de Guadalajara. Partiendo al menos de la consideración de que en los espacios donde se implementen dichos paraderos, se visualicen, se prevean aspectos como la vegetación, la geología, edafología, topografía, hidrología, calidad del sitio, servicios públicos disponibles, paradores existentes cercanos, aunque sea informales, y características geométricas del corredor, impactos ambientales potenciales, disponibilidad del terreno, entre otros, además de considerar la aceptación de la comunidad local. Es un trabajo arduo y no parece fácil, pero es fundamental y es crucial para la implementación de una política integral. Lo anterior solo es una de las medidas complementarias a la restricción horaria de circulación para que el transporte de carga mantenga una convivencia armónica con las dinámicas urbanas y con ello contribuir a la integración de esta modalidad de transporte desde una perspectiva sistémica y ya no como un mal necesario dentro de las dinámicas de movilidad y de transporte en las metrópolis. Este sería el comentario del día de hoy. Encantada de estar con ustedes y quedo muy atenta a sus comentarios. Muchísimas gracias y les deseo un excelente fin de semana.
Excelente fin de semana. Gracias, maestra Miriam Guerra. La esperamos el próximo viernes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante.
Buenos días. Pues les cuento que como ya es fin de semana, también hay estrenos en cartelera. Iniciamos con Alien Romulus. Es una cinta de terror y ciencia ficción en la que un grupo de jóvenes se ponen a explorar en las profundidades de una estación espacial abandonada, pero se encuentran cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo y lógico, pues su vida corre peligro. También llega Siempre Juntos, es una comedia con un poco de drama, y la historia sigue a un comediante que vive con su papá, personificado por Robert De Niro, y mientras luchan por criar a su hijo autista con su ex esposa, pero algo sucede que se van a ver obligados a afrontar decisiones difíciles sobre el futuro de su hijo, así que la pareja se embarca en un viaje por el país, que tiene un impacto trascendental en la vida de ambos. También llega Instintos Asesinos, es una película de suspenso protagonizada por las ganadoras del Oscar, Jessica Chastain y Annie Hathaway, y es un thriller psicológico sobre las dos mejores amigas y vecinas, Alice y Celine, cuyas vidas perfectas se ven destrozadas inesperadamente por un trágico accidente, revelando el lado más oscuro, combinando la culpa, la sospecha y la maldad. Y para toda la familia llegan Mascotas en Apuros, en la que son dos mascotas de la familia, es una perrita de raza y un gato muy descarado, y quedan perdidos al pelearse una vez más, pero ahora se caen del carrusel del equipaje del aeropuerto y bueno, pues obviamente se pierden, y también por la pelea perdieron sus collares, así que ahora cómo van a volver a casa, pues los vamos a ver justamente en Mascotas en Apuros. Y también llega Cucu, es una cinta de terror en la que una chica de 17 años llega, deja su casa para vivir con su papá, que acaba de mudarse a un centro turístico en los Alpes alemanes con su nueva familia, pero algo no parece estar bien en ese pues tranquilo lugar de vacaciones, y es que hay ruidos extraños, hay visiones sangrientas, y hasta ella descubre un secreto impactante que pondrá a todos en peligro. Y también este fin de semana hay buenos conciertos en nuestra ciudad. El día de hoy llega Espinoza Paz al Auditorio Telmex. Para mañana en el mismo recinto llegan los argentinos de Los Caligaris con sus premios Caligaris, y en el Teatro Diana se presentará Leonel García. Así que eso es parte de la agenda para este fin de semana. Y en información les cuento que la película biográfica de Britney Spears, que será supervisada por Universal, pues ya tiene luz verde, y aunque aún está en etapa de preproducción, ya tiene una locación que es bastante importante para su rodaje, y es que los actuales dueños de la casa donde Britney pasó su infancia al lado de su familia en la localidad de Kentwood en Los Ángeles, California, señalaron que están dispuestos a prestar la propiedad a la producción del filme si es que quisieran grabar algunas escenas en ella. Actualmente está valuada en poco más de 1.2 millones de dólares. Este inmueble cuenta con 3 recámaras y 3 baños. Fue vendido hace 3 años en apenas 275 mil dólares, y el plus se lo da el que mantiene prácticamente el estilo y varios elementos de cuando la familia Spears la habilitó, como es el primer estudio de baile de Britney, así como su recámara, que estaba llena de pósters y recortes de revistas. Además, hay planes para que el Museo Kentwood abra una exposición permanente dedicada enteramente a la princesa del pop, la película que hasta ahora tiene firmado al director John M. Chu y al productor Matt Platt, y narraría la historia de Spears desde su infancia, pero con un toque, pues digamos, un poquito más personal. Y por último, les cuento que luego del alboroto que se creó a partir justamente de una publicación en las redes sociales, Héroes del Silencio, en donde sus miles de seguidores esperaban un posible reencuentro, todos ellos se llevaron una gran desilusión. Y es que la sorpresa que prometieron no tenía nada que ver con las expectativas que tenían todos ellos. Y es que hace unos cuantos meses hasta Bunbury salió a desmentir cualquier regreso de la agrupación. Sin embargo, los fans mantenían su esperanza intacta. Y bueno, pues ahora resulta que Héroes del Silencio nada más publicó que ya tienen nueva página de internet en donde van a encontrar la discografía, tienda, van a encontrar la historia de la agrupación. Y lógico, los fans se decepcionaron. Ellos esperaban la gira de reencuentro de Héroes del Silencio. De hecho, después de esta publicación, bueno, pues las respuestas de sus seguidores fueron algo así como: ni mi ex me ilusionó tanto como ustedes. Así que eso fue lo que se llevaron los Héroes del Silencio. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópolis.
La nostalgia, pues, Katia, ¿qué le vamos a hacer? Tienen ganas de verlos juntos otra vez, pero ellos no quieren dar sus brazos a torcer.
No, y Bunbury definitivamente ya también le había dicho que ya se iba a retirar cada vez más de las giras, así que por ahora no hay nada, pero pues sí, ilusionaron más que a los ex.
Bueno, gracias por tu reporte, Katia.
Excelente fin de semana para todos.
Igual para ti, Katia Plasencia Musiño, con la información de los espectáculos. Don Carlos Martín nos decía que había un camión urbano atropellado a un motociclista en el cruce de la 56 y Circunvalación. Nos dicen que aparentemente el motociclista perdió la vida, entonces habrá, además de una afectación a la vialidad, pues una situación complicada para esta familia. Repetimos, es calle Circunvalación y la 56, o la avenida Circunvalación de la 56 en el oriente de
pero
la
ayer
ciudad.
Ayer hubo otro accidente bastante fuerte, ¿no?
El fin de semana, uno también, muy difícil en la zona de San Carlos.
San Carlos, sí.
Un automovilista aparentemente alcoholizado atropelló a un joven de 15 años y se lo llevó por varias cuadras. Entonces, también apenas ayer lo sepultaron, tengo entendido. Y pues es una situación que es muy lamentable porque además un conductor alcoholizado, Griselda, a pesar de todas las recomendaciones.
Bueno, Beatriz Mora dice: no puedo creer que el gobernador de Michoacán le haya dicho eso a los limoneros. Ayer compré el limón agrio, que es además el más pequeño. Ajá. Y más ácido, a 55 pesos el kilogramo en Walmart de Plaza Patria. María Hernández felicita a Mercedes por la fabulosa y hermosa efeméride de este viernes. Y Mónica Álvarez, ella pregunta si están permitidos los radares en la vía pública, porque le ha tocado ver a tres. Son radares para detectar el exceso de velocidad.
Sí, ¿no? Si son los portátiles que van como en un tripié, sí, las autoridades los mueven a las zonas más complicadas, así que sí, no tendría ningún problema. Nos están reportando también, pues, sobre todo para atención a la Policía Municipal de Guadalajara y a Movilidad Municipal, a las alrededores del Guadalajara, en la calle Sierra, no, en el Cux, en el Cux de sobre Sierra Mojada, perdón, los apartalugares acaparan todos los cajones de estacionamiento con botes, no te permiten estacionarte si no les pagas. Al reclamarles que son lugares públicos, se ponen agresivos y dicen que tienen protección del jefe de seguridad del centro universitario, así que eso también lo tiene que resolver la Universidad de Guadalajara, pero más la Policía Municipal y Movilidad Municipal no pueden acaparar los espacios en la vía pública, son lugares de estacionamiento que no son de nadie.
Sí, mira, ya se extendió el paro de empacadoras a prácticamente de la mitad de este tipo de empresas en Michoacán, y le reitero, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, afirmaba que era una estrategia de los limoneros para aumentar el precio. Dice: las denuncias sobre extorsión provienen de una asociación apócrifa que no existe. Esa es una acción de oferta y demanda, es lo que dijo textual el gobernador de Michoacán.
Bueno, pues vamos a seguir al pendiente del tema porque da para mucho y genera muchas complicaciones económicas.
¿Nos vamos al noticiero?
Vamos al noticiero, regresamos.